Con 12 minutos de este día martes 3 de diciembre, vamos a seguir hablando de estos anuncios, tratando de explicar estos anuncios también, el impacto que va a tener en las personas, en los bolsillos, en la economía, en los compromisos que tenemos. Ya estamos en línea con el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, expresidente del Banco Central también, José Gregorio. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo está?
Muy bien, José, preguntarle, bueno, primero, ¿qué le parecieron este paquete de medidas?
Bueno, uno tiene siempre estas cosas que mirarla un poquito y escarbar un poco para entender bien. El anuncio global, y por eso es que de 5.500 millones durante el año 2020, desde el punto de vista macroeconómico es bastante significativo, son aproximadamente de 2 puntos del PIB. Estamos hablando que un presupuesto relativamente neutro que teníamos planteado en el Chile viejo, digo yo, ¿no es cierto? Y uno agrega 2 puntos del PIB, es un impacto macroeconómico bastante relevante. Después hay que empezar a mirar si son exactamente 5.500 de puro mayor gasto o hay temas de financiamiento, que el financiamiento contribuye a que alguien pueda, digamos, realizar el gasto, pero no es tan directo. Pero yo diría en general va en la dirección correcta, como un complemento a lo que es una cosa más de fondo que necesita Chile, que estamos en discusión y que todos estamos preocupados, que es la agenda social. Pero esto yo diría tiene bastante de un componente, yo diría, de macroeconómico en materia de inversión, tiene bastante de cosas de inversión, muchos productos de la destrucción, como el caso del metro, pero también otros proyectos de inversión que deberían realizarse. Son cosas que uno, de nuevo, cuando empieza a mirar, uno entiende que estos son gastos adicionales y que eso va a significar, entre otras cosas, un deterioro fiscal importante el próximo año de las cuentas fiscales.
No, me quedé pensando en la denominación del viejo Chile, José, porque es, sí, el viejo Chile, que es súper interesante porque tiene que ver además con el sentido de los 5.500 millones en este caso, porque para entrar en esa lógica del viejo Chile, uno necesitaría decir, bueno, con estos anuncios probablemente lo que está en construcción, a propósito de la mención que hace también de la agenda social, seguramente de la nueva constitución y de toda esa discusión, uno estará pensando que el sentido es un nuevo Chile. ¿Da para pensar en esa perspectiva? ¿Está intencionado en ese sentido?
En este diría yo, es más macro tradicional, okay, de las cosas que estoy viendo. El otro yo uso como una denominación para, en vez de decir antes o después del 18 de octubre. Sí. El viejo Chile, ahora tenemos un nuevo Chile que es uh-huh, distinto y que tiene que ser distinto. Todavía no sabemos cuánto mejor va a ser, podría ser también peor, si no tenemos un grado de responsabilidad que me preocupa de repente, pero eso es para discutir en otro tema. Pero estos son muchas cosas, yo diría, de índole fiscal directo con cosa social, ¿no es cierto? Como por ejemplo, apoyo al desempleo, en seguro de desempleo y facilitar a las pymes, son cosas bastante buenas, positivas en esa medida. Hay otra cosa que es más importante, que yo diría más importante a mediano plazo. Hoy día la economía está en un problema económico severo, grave, y requiere de soluciones que en un país nuevo, viejo, cualquiera, son tradicionales, que son una cosa fiscal directa y de alguna otra manera lo que ya está haciendo el Banco Central con una política monetaria bastante relajada y expansiva. Eso es lo tradicional que sabemos, es lo que hay que hacer. Tenemos también junto a eso un problema mayor y que es lo que causó este despertar, que es una demanda social muy grande, que también va a requerir muchos recursos y sobre todo en el tema de pensiones va a requerir de más recursos y ya lo está requiriendo por el aumento de la pensión básica, que se van a requerir de más recursos, probablemente más impuestos y algo tenemos que trabajar desde hoy día también.
Sí, José, bueno, es todo este paquete de medidas, todo lo que usted ha comentado también tiene que financiarse. ¿Cómo ve usted el cambio que se ha hecho a la meta del déficit estructural y también a la deuda?
Sí, lo que pasa es que lo que ocurre es lo siguiente, que en la medida, si fueran puros gastos transitorios, ¿sí?, son gastos que, digamos nosotros tenemos una deuda de 50, incurrimos en un déficit transitorio de 5, vamos a terminar el próximo año con 55 de deuda, y se acabó si fue transitorio.
¿Sí?
Por lo tanto, lo que ocurre es que muy probablemente con este tipo de medidas, y con lo que probablemente yo creo que debería venir en una reforma de pensiones, que también van a estar una transición de apoyo desde el gobierno. Si uno sube las cotizaciones, no las puede subir al tiro, entonces va a tener que apoyar al gobierno. Yo creo que todo eso nos va a llevar a un déficit transitorio, pero que nos va a dejar con una deuda más alta. Porque es como si una casa, un hogar, dice, mire, voy a gastar más por un tiempo de lo que tengo, y después no, se quedó con una deuda más alta. Eso tenemos que financiar nosotros todo lo permanente que viene. La pensión va a ser solidaria, las necesidades de salud, las necesidades de educación, son todos gastos que vamos a hacer para siempre, y no podemos decir, mira, con un poco más de deuda lo vamos a hacer. Probablemente ahí vamos a tener que pensar en más impuestos. Yo creo que deberíamos tener una discusión importante de aumento de la carga tributaria. Ya hay un acuerdo por una cantidad cercana a un punto del PIB, que era lo que se acordó hace una semana. Yo creo que uno de aquí a los próximos 4 o 5 años debería tener 3 o 4 puntos más de, con lo que partimos, digamos, de aumento de carga tributaria. Quiero decir, sí, que no es trivial, que no es fácil. A mí me llama la atención, mucha gente dice, sí, hay que subirla, sí, hay que subirla. Quiero recordar una sola cosa, lo que le costó a la presidenta Bachelet subir la carga tributaria en 3 puntos del PIB, que todavía ni siquiera sabemos si ha rendido. Recuerden que aumentó el impuesto a las empresas, generó un sistema atribuido en el que uno pagaba por todo lo que ganaba, entonces hizo y puso un impuesto a los dividendos de 9,5%, o sea, hizo una cosa relativamente significativa, y con eso tenemos dificultades para llegar a 3% del PIB. Tenemos problemas bien estructurales para cobrar más, un tema largo que además ha estado, yo creo que un tema que tenemos que discutir en serio y hacerlo, y que de repente decir, mira, aquí necesitamos cambios más bruscos, pero mantener un sistema tributario que sea razonable, que nos permita crecer, que no nos ahogue, porque tampoco queremos nosotros tener un sistema tributario que cobre sobre la pobreza. Entonces, no es fácil. Yo lo que quiero decir es que no va a ser fácil. Vamos a tener una discusión donde nos enredamos con muchos grupos de interés. Por ejemplo, estamos muy atrasados por el cambio climático en el impuesto al diésel, pero obviamente una parada de las carreteras con camiones yo creo que asusta mucho. Entonces, creo que tenemos que tener un poquito de coraje de hacer una reforma en la que todos aportemos algo, y donde quienes ganan más aporten una fracción mayor. Pero eso hay que hacerlo con generosidad, realismo y con mucho cuidado, y también seriedad técnica.
Y esos cambios estructurales a los que usted hace referencia, que van a requerir, por lo tanto, también de un financiamiento de orden más permanente, y la discusión es más larga. Antes, uno señalaba como focos de incertidumbre que no ayudaban para nada en ese tipo de discusiones de más mediano o largo plazo, precisamente lo que está pasando en Chile, digamos, que haya, por ejemplo, un proceso constituyente como el que está en marcha, vale. Vamos a tener un año, sí. El próximo año yo creo que hay tres o cuatro convocatorias a las urnas,
por ahí. Hasta ahora tres.
Claro, entonces el desafío es mayor, quiero decir, José, ¿no?
Sí. Tú tienes un punto muy importante, y yo siempre lo he destacado en el último tiempo, digo, siempre en el gobierno de Bachelet, también en esta cosa obsesiva de criticarle todo, decir que todo era que era lo peor, que yo encuentro que parte de lo que pasa hoy día es nuestra poca cultura cívica para tratarnos, así cuando decía que era un desastre, que después decía mejor, es que lo único que generaba era incertidumbre por el cambio tributario. Hoy día la incertidumbre que estamos viviendo es esa incertidumbre multiplicada por mil. O sea, esto realmente es de otro nivel, la incertidumbre. Primero no sabemos, primero vamos a tener una nueva constitución, segundo vamos a tener elecciones, segundo van a haber cambios importantes en materia tributaria, pero por otro lado también existe un escenario en el que la violencia en Chile no para y no somos capaces de hacer elecciones, cambio de constitución ni nada, y quedarnos dando vuelta con ingobernabilidad. O sea, el rango de opciones, yo trato de ser optimista y creo que todos deberíamos ayudar para que nos vayamos por el buen escenario, el de una nueva constitución legitimada, un país más justo, un país más ciudadano, todas esas cosas. Pero pareciera que hay ciertos intereses de que eso no ocurra, y que han tenido bastante éxito hasta ahora. Entonces, esa es la parte que tenemos que ayudar, pero con una incertidumbre brutal. Entonces, la probabilidad que el próximo año el fuerte del impulso económico venga del fisco es precisamente porque el sector privado, los hogares, la empresa, la chica, la grande, todos dicen, hago esto, no, mejor esperemos. Cuando todos decimos, mejor esperemos, nadie compra y un colapso. Entonces, lo que quiero decir es que estamos en un escenario en el cual esa sola espera va a provocar una desaceleración bastante fuerte de la demanda, y mucha esta cosa cauta de esperar, mirar qué pasa, y podemos pasarnos así 6 meses sin, con cero inversión, con cero compra de bienes durables.
Y José, y en ese sentido, ¿cómo ve usted, y con el número que conocimos ayer que dejó preocupados a todos, el tema de la recesión?
Mira, lo pasa de nuevo, estamos en un ambiente de tal incertidumbre que conocemos muy poco los datos. Lo único que te puedo decir es que los datos de ayer, del IMACEC, fueron datos peor de lo esperado. Hay mucha gente que se dedica a esto, yo tengo bastante, o sea, yo no me voy al detalle, pero gente que es muy buena para hacer esto, y me comentaban que ellos habían, que primero, bueno, es una cosa que todos sabemos, esto fue medio mes.
Sí, octubre.
Segundo, esto fue, las estimaciones que hacía gente decía, mira, vamos a estimar con una caída en comercio de 10%, en la industria de 10%, pero vamos a suponer que otros servicios continúan y se han podido realizar. Y eso daba una caída de 2. Y la caída fue el doble, fue cercana, fue 4 en el PIB no minero. Y te quiero decir otra cosa, de lo grave que fue. Uno dice 4% cuando lo mira en 12 meses. Si tú miras, excluyendo la minería, el IMASEC, ¿cuánto cayó mes a mes?
¿Sí?
Para eso tienes que hacer un ajuste estacional, pues no todos los meses son iguales, pero ¿cuánto es como la velocidad que trae? Fue 6%. La mayor
estacionalizada, sí.
La mayor caída que ha tenido el IMASEC de un mes a otro desde que tenemos cifra del 96. Esto es peor que la crisis asiática, esto es peor que la crisis financiera internacional, esto es peor que el terremoto que fue poco menos de 4. O sea, el mes de octubre es el peor mes en materia de velocidad de crecimiento que hemos tenido desde que tenemos estas series comparables del año 96. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos esperar? Probablemente esta economía, así como ponerlo en simple, esta economía se estimaba que creciera entre 2 y 2.5, y vamos a estar creciendo más cerca entre 1 y 1.5. O sea, en un trimestre vamos a haber cortado el crecimiento en un punto. ¿Y esto por qué? Porque se esperaba que este trimestre creciéramos a 2 y vamos a tener una caída. Y eso va a pegar el próximo primer trimestre del próximo año. De todas maneras, la pregunta es si lo empezamos a levantar. Si esto se queda relativamente pegado, el próximo año tenemos caída del producto, recesión. Si esto empieza a recuperarse de alguna manera lentamente, cosa que igual yo soy medio pesimista cuando veo lo que ha pasado en otros países, cuando ha vivido episodios de incertidumbre como esto, podríamos tener un crecimiento levemente positivo. O sea, ahora, todo esto con un nivel de incertidumbre, yo creo que el jueves el Banco Central va a informar en su informe de política monetaria, que creo que va a tener la misma incertidumbre que tenemos todos, nunca, no va a ser una estimación tan precisa como acostumbraba, pero donde todos los riesgos y todo es a que sea peor que mejor.
Bien, pues.
¿Qué vamos a pensar? Sí.
No, quiero sonar tan pesimista, no, pero no tiene que ser realista.
No, pero es realista,
tan...
claro.
Realista.
Y sobre todo con las cifras que conocimos ayer, es altamente probable todo lo que usted está comentando. José de Gregorio, expresidente del Banco Central, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchas gracias por este contacto. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Hablar con usted.
Igualmente. Muchas gracias. Buenos días.
10 de la mañana con 25 minutos. Estamos recibiendo todos sus mensajes al WhatsApp, sí, al 800-810-810.